Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a lengua y literatura catalanas. Julia Butiñá, profesora titular de esta materia en la UNED, trae como invitado a este espacio al profesor Piotr Sawicki, profesor de hispanismo en algunas universidades de Polonia, que nos va a comentar su experiencia en este campo, el estudio del hispanismo. Damos la palabra ya a la profesora Julia Butiñá.
Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros al profesor Piotr Sawicki. Lo primero de todo, darle la bienvenida y las gracias por su presencia, profesor.
Muchas gracias, señora.
Muy bien. Es el profesor, es profesor de hispanismo en las universidades actualmente de Wroclaw o Breslau. También ha estado muchos años en Cracovia y es una muestra del interés que tienen estas universidades por los estudios de hispánicas. Yo no sé si vamos a poder en tan poco rato transmitir, no digo ya sus conocimientos, sino la manera tan viva como los transmite y su vivencia de la literatura. Profesor, si le parece, anticipo un poquito aquí las grandes líneas de sus de su investigación y sus estudios para que darle pie a que usted mismo vaya tomando los temas que prefiera. Como podéis entender, es una figura, una personalidad idónea para estas emisiones que tenemos bajo el título de Literaturas en Contacto. Está aquí concretamente porque va a dar una conferencia esta tarde en la Facultad de Filología sobre literatura y cine, que es una de sus especialidades. Pero otras que hay que apuntar aquí, que creo que son idóneas para este programa, es el tema de la literatura de viajes, las relaciones literarias hispano-polacas o los estudios de hispanismo en este país. Profesor, coja usted mismo por donde quiera y empiece a comentarnos cosas tan interesantes.
Podemos empezar entonces por el tema de los viajes y relatos de viajes. Efectivamente, he dedicado bastante tiempo, bastantes investigaciones a descubrir unos textos ya olvidados, sobre todo del siglo XIX, de relatos de viajes de los polacos por la península ibérica. Y se observa que siempre hemos tenido un gran interés por el país, la cultura, la gente. Era un estudio bastante profundo de lo que es la realidad de cada momento, de cada época. Y entonces conseguí recopilar todos estos textos que me parecían interesantes, unos fragmentos de ellos por lo menos, en un libro, en una antología de viajes, que abarca el periodo de un siglo, desde finales de la Primera Guerra Carlista, el año 38, hasta la entrada de la Segunda República Española. Un siglo entero de viajes con varias personalidades que pasaron por España, científicos, escritores, soldados, médicos, etcétera, etcétera. Naturalmente, esto se debería y se podría prolongar reuniendo textos escritos en otros periodos que, donde estos contactos, lazos, han sido bastante fuertes, a veces incluso violentos. Por ejemplo, en la Guerra de la Independencia española, para nosotros la campaña española de militar de Napoleón, aquí estuvieron unos 18.000 soldados polacos entre las tropas de Napoleón y dejaron luego memorias de su estancia. Bueno, algunos se llevaron incluso novias españolas a Polonia, pero estuvieron en un tiempo muy dramático y lo contaron de una manera muy interesante, tratando de oponerse un poquitín, a frenar un poco este salvajismo de los franceses que fue lo que marcó esta época, ¿no? Entonces, los relatos que dan de su estancia de un buen par de años, ¿no?, de 3 o 4 años estuvieron aquí, en España, ¿no?, con las tropas de Napoleón. Todo esto podría constituir el material para otra antología. Claro, otro periodo en que estos contactos han sido también bastante intensos es el de la Guerra Civil. De la Guerra Civil Española, que incluso se podría hacer otra antología solo con textos de, procedentes de esta época. El caso es que los periodistas polacos pasaron, muchos de ellos, tanto por la zona llamada nacional, la de Franco, como por la zona republicana. Y esto se complementa, se puede hacer una antología basada en relatos de las dos zonas y ver lo que vieron ellos, ¿no? Encontrándose a mucha gente importante aquí en España. Por ejemplo, uno que se llama Roman Fiennes, que fue uno de los famosos reporteros de los años 30, pasó por la zona nacional, estuvo, por ejemplo, en Salamanca hablando en las últimas semanas de vida de este famoso filósofo y escritor salmantino que es Miguel de Unamuno. Habló con él, consiguió hablar con él y publicar su entrevista. Incluso la dividió, es curioso que la dividió en dos partes. La segunda apareció después de la muerte de Unamuno, porque había cosas que podrían comprometer la propia seguridad de Unamuno, que estaba recluido en una especie de prisión en su casa, no podía salir, y ha dicho cosas realmente reveladoras sobre el curso que tomaba la guerra civil española. Pues todo eso es una materia, yo creo que, y poco estudiada y poco conocida en España, ¿no?
Claro,
es interesante. Y de esto se puede sacar muchísimo. Sí. Entonces es uno de mis temas. También hablé de ese tema, y ya no en forma de antología, sino de mi propio estudio, en un libro titulado Los polacos y los españoles, hombres, viajes, ideas, que es un repaso de las relaciones, de los contactos mutuos entre Polonia y España a través de los siglos. También llegando al periodo de la Segunda República. La otra parte, pues, requería otros meses y años de estudios para hablar de los contactos en la época posterior.
Me gustaría hacerle una pregunta, profesor. Sí. ¿Estos libros que me habla están en polaco o en español?
El primero está entero, la antología, está en polaco, está en polaco, pero ahí también utilicé textos que en su versión original se publicaron en distintas lenguas, no siempre en polaco. Bastantes textos en la época romántica, en la época de la hispanofilia romántica polaca, se publicaron originariamente en francés, en París. Hay por lo menos tres libros de los que he tomado fragmentos y que hemos tenido que traducirlo del francés, porque todavía no existen en lengua polaca. Hay otros, como por ejemplo las memorias de Rubinstein, no publicadas aquí en España, pero hemos utilizado la versión polaca de las memorias escritas en inglés. Hay otro libro publicado, su original está en sueco, de Marek Ehrenpreis, que era un judío polaco, y en los años 20, en los años de la dictadura de Primo de Rivera, pasó por España y escribió un bonito libro donde destaca sobre todo lo judío en España, en la tradición judía en España. Lo publicó en sueco, porque en ese momento vivía en Suecia, luego aparecieron la edición alemana, francesa y la polaca. España, país entre Oriente y Occidente. Es uno de los bellísimos libros de viajes del primer trienio de nuestro siglo, bueno, del siglo pasado, el 20.
Me lo creo absolutamente.
El segundo libro está en polaco, pero con un extenso resumen en español al final, resumen detallado de cada uno de sus capítulos.
Sí, pero creo que teníamos que tomar nota, porque esto es una deuda. Estos libros de tanto interés centroeuropeo que son sobre nuestras materias, evidentemente tendremos que hacer algo aquí, que sería un interés innegable.
Está publicado esto por la editorial de la Universidad de Wrocław y con gusto podríamos enviar algún ejemplar a la gente interesada.
Dentro de, me ha nombrado el tema de la guerra civil y tengo idea de que han trabajado también la Plaza del Diamant, que es tema de la guerra civil, la gran obra de Mercè Rodoreda.
Además es prácticamente la única obra catalana de la narrativa catalana moderna que ha sido traducida al polaco y tuvo bastante repercusión porque también fue proyectada en la televisión polaca la versión está hecha para la tele, ¿no? Y entonces la obra es conocida en Polonia, título polaco es Diamentowy Plac, y es una de las pocas obras traducidas de literatura catalana al polaco. Desgraciadamente por falta del conocimiento de la propia lengua catalana, en Polonia no se traduce del catalán. Es cuestión de últimos años, prácticamente, cuando aparecen más traducciones. Sí. Incluso, como ha mencionado lo de Mercè Rodoreda, pues hay una profesora de la Universidad de Poznań, Barbara Uczak, que dedicó su tesis de doctorado yo estuve en el jurado, así que conozco la tesis, ¿no? La dedicó a los elementos fantásticos en la obra de Mercé Rodoreda. Uh-huh. Ella misma, esta doctora Uchak de Poznań, ha sí. traducido bastantes fragmentos de obras de Rodoreda al polaco, uh-huh. publicando todo eso en las revistas literarias uh-huh. polacas. Y tiene, así, poco a poco sí. entra la literatura polaca, la literatura catalana también sí. entra en el, digamos, ámbito editorial uh-huh. polaco.
Y tienen profesoras, esto yo sé, me consta que tienen profesoras como la profesora Savisca, que escribe catalán y conoce la fonética y escribe.
Es que ella tuvo esta oportunidad que nunca tuve yo, dentro del convenio que une la Universidad de Cracovia, la Universidad Jagellónica de Cracovia con la de Barcelona, pudo pasar hasta 3 años en Barcelona como lectora de lengua polaca y profesora de cultura de los países eslavos en el Departamento de Estudios Eslavos de Barcelona. Uh-huh. Y, por supuesto, utilizó esta estancia para profundizar sus conocimientos de catalán. Incluso me parece que las clases de polaco las daba en catalán. Sí, sí, y ahora sí, sí. es la primera catalanófila sí, sí. de Polonia, sí, lo que a mí me agrada mucho.
Sí, sí. No, es que realmente es impresionante coger su revista tan buena, tan estupenda, Estudios Hispánicos, una revista de un ámbito centroeuropeo.
Ya hemos sacado 8 volúmenes, y sí, el último, sí, hay sí. que decirlo, como sí. estamos en la UNED, sí. Con la colaboración con la UNED, precisamente. Es una coedición entre las dos universidades, sí, sí, sí. O sea que creo que ese número por lo menos tendrá bastante repercusión sí, sí. en España, está sí, sí. en español, y aquí hay bastantes ejemplares, porque sí. es una coedición.
Exacto, pues me alegro mucho que lo saque, porque es un honor para nosotros colaborar con ustedes, que difunden los temas hispánicos.
Y al revés.
No, pues es así, esto en sentido amplio del hispanismo, y en concreto también, como decía antes, en cuanto al tema de la asignatura de catalán, que sorprende en esta misma revista encontrar un artículo con un conocimiento muy alto de fonética, sí. como le digo, es de la sí, profesora sí, sí. Savisca.
O hemos publicado más de cosas en catalán de un doctorando Antonio Isern y Lagarda, que estuvo de lector, también, como lector sí. de catalán sí, en la sí. Universidad de Wrocław. Sí, sí. Luego estuvo un par de años en la Universidad de Silesia, ahora parece que ha vuelto a Valencia, pero sigue sí. publicando y ha colaborado bastante con nosotros, uh-huh. incluso publicando artículos y reseñas en catalán en la revista.
Pues que tienen este interés.
Ya que la revista publica textos en cualquiera de las lenguas sí. ibero-románicas, o sea, incluso hubo algo en portugués uh-huh. últimamente.
Siempre presentan este contraste, ¿no? El título de una de ellas es Mundo Ibérico, Mundo Eslavo,
sí,
¿no?
Sí, el último volumen precisamente se titula el volumen Mundo Ibérico, Mundo Eslavo, Afinidades, interrelaciones, ¿no?
Es preciosísimo. Todo esto está,
digamos, en función de los contactos que hubo entre ambos mundos, el mundo eslavo, no solo polaco, también checo o eslovaco, uh-huh. y el mundo hispánico. Claro. Seguiremos precisamente en esta misma línea, porque ahora sí. preparamos otro volumen dedicado al tema de los viajes, y su título provisional es Viajeros en España, Españoles Viajeros. Por españoles viajeros entendemos también estancias de los españoles fuera, estancias prolongadas de los españoles fuera de España, migraciones, exilios, todo esto entrará en el volumen que estamos preparando ahora.
Sí, sí, no, nos cuenta cosas interesantísimas, ya le digo, de este tema sería larguísimo. Lo que no quisiera, de los otros dos que hemos apuntado también, Relaciones Literarias Hispano-Polacas, bueno, estaba más o menos ligado a lo que ahora introducíamos, ¿no? Yo es una de sus grandes vías, que nos puede quizás destacar algunos nombres o hechos puntuales, uh-huh. vaya, aunque no tengamos tiempo de
bien,
extendernos
entonces,
mucho.
Estas relaciones literarias, o ante todo la difusión de la literatura española, en Polonia, pues ya es cuestión de un par de siglos, porque desde la época de Quevedo se empezó a traducir directamente del castellano. Precisamente la primera obra española traducida directamente del español por un jesuita español fue Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás, de Francisco de Quevedo. Antes aparecían traducciones hechas sobre las versiones latinas o italianas o francesas.
Claro, claro.
Y esto seguía.
Claro,
mi autor de algún modo preferido, porque le he dedicado mi tesis doctoral, Vicente Blasco Ibáñez, fue traducido aprendido ante todo del francés, y eran unas traducciones malísimas.
Claro.
Que los franceses siempre le quitaban algo, algunas descripciones, los polacos seguían en esta línea, y luego el Blasco Ibáñez polaco era ya otra cosa, ¿no?
Es que esto es un gran problema de las traducciones y que nos ha pasado, ha pesado también en la literatura española en general, es decir, que las lenguas eslavas nos vienen a través de una, dos o tres traducciones, y generalmente del francés. Cuando se ha recuperado esta línea directa, es muy valioso.
Por supuesto, en el siglo XX se traduce ya directamente del original, menos casos como el de Blasco Ibáñez, cuya carrera pues es precisamente son las primeras décadas de este siglo, la carrera en Polonia, pero luego se iba traduciendo del original, recuperando también lo que nos faltaba de la literatura clásica española, del siglo de oro, de Calderón, de Lope de Vega, de Cervantes. Estos tres clásicos están bastante bien conocidos en Polonia. Ahora lo que nos falta es completar el conocimiento del siglo de oro con obras de Gracián, con obras de Góngora. Góngora nunca ha tenido suerte en Polonia para los traductores.
Debe ser difícil, es un reto traducir a Góngora.
Pero curiosamente, tanto Gracián como Góngora están traducidos, bien traducidos y muy bien conocidos en la República Checa, donde también trabajo en la Universidad de Ostrava. Ahí puedo recomendar a mis alumnos checos, ¿no? Doy clases ahí de literatura española, recomendarles la lectura de Kritikon en checo, o la lectura de algo de Góngora.
Textos de mucho nivel y profundidad, difíciles de leer.
Ellos tienen más tradición incluso en cuanto al estudio de español que nosotros en Polonia.
No es evidente. Ustedes aman las lenguas, además de la música, como hemos dicho, a veces aman mucho las lenguas y lo demuestran, vaya, con su estudio y su cuidado. Entonces, tengo también relacionado con lo que está comentando, no creo que haya textos de la Renascença traducidos, es una pregunta, pero sé que ha habido mucho interés.
Algo sí.
Usted me ha informado
de esto. A finales del siglo XIX, un joven profesor polaco, romanista, pasó algún tiempo en Francia, España y Portugal, y en el paso por España trabó amistades con varios escritores catalanes, incluso con Jacint Verdaguer, que era su amigo, le enviaba luego cosas, libros, y él en un texto que publicó titulado Literatura Catalana, que es un pequeño resumen de la Renascença, incluye ciertos fragmentos, por ejemplo de la Atlántida, traducidos por él mismo del catalán al polaco.
Esto es interesantísimo.
Esto es del año 1888.
Este dato, si me lo permites, lo voy a poner en relación con un... trabajando en un proyecto de investigación sobre Verdaguer.
Esto forma parte del libro Movimiento Literario Sureuropeo, ¿no? Y se refiere ahí a la literatura, habla de la literatura provenzal, catalana, española y portuguesa. A la catalana dedica, como acabo de decir, unos 50 folios, y son informaciones de primera mano que él pudo sacar después de su estancia en Barcelona.
Esto es muy valioso. Yo, si me permite, aunque es un poco al margen, pero digámoslo aquí, le pondré contacto con estos profesor, que es de Canadá, y
además le interesaba particularmente el catalán, porque en esta época había algún parecido entre la situación de los catalanes y de Cataluña y la de Polonia. Polonia no tuvo independencia. Polonia estuvo repartida entre tres países, ¿no? Alemania, Rusia y Austria. Entonces, nos unía algo con los catalanes, que era también un país con su propia cultura y literatura, pero lo que faltaba era esa, cuestión administrativa, o sea, ser independientes, poder dirigir su propio destino también en lo político, ¿no? Y entonces había puntos de contacto y había un gran interés, eso se ve también en nuestros datos de viajes, un gran interés de los polacos por los catalanes. Eso, si me permite un detalle, una de mis alumnas, hoy colega, que acaba de presentar su tesis doctoral, dedicó la memoria de literatura al tema de Cataluña y los catalanes en los relatos de viajes de los polacos. y una tesina de 100 páginas sobre esto, precisamente, cómo los polacos veían a Cataluña y veían Cataluña y veían a los catalanes.
Esto es muy
a lo largo de dos siglos, más o menos.
Esto es muy valioso, profesor. Es que yo no sé, por ejemplo, en la Complutense ha habido un proyecto de investigación sobre viajes. Yo he trabajado también con la Universidad de Barcelona en algo muy relacionado. Y a lo mejor, claro, no sé cómo
lo de ella se llama Evacuar, que está incluso publicado en pequeño resumen en español.
Bueno, pues esto
con gusto
habrá
le remitiré luego una copia del artículo.
Pues
que
sí que
de
se lo agradezco y habrá que estrechar los lazos y ojalá incluso esta misma entrevista sirva para conexiones. Porque, claro, están haciendo cosas de estos temas y que a lo mejor aquí incluso se desconocen y pueden, evidentemente no pueden, evidentemente con seguridad los enriquecen. Claro, ahora estaba pensando, por ejemplo, en estos trabajos que tengo suyos. Tengo aquí 100 años de hispanismo en tierras polacas, usted es autor, y de este profesor que estaba usted nombrando.
Repito otra vez, Edward Porrembovich.
Porrembovich, me cuesta pronunciarlo bien.
Romanista, pues hay una cita, pero a la vez el primer catalán.
Este sentido que usted acaba de decir, ¿no?
Sí, él empieza con esa cita, con esa frase, empieza su texto dedicado a la literatura catalana. Porque lo primero que aparece es una frase en catalán donde dice lo siguiente: la meva es la millor porque es la meva.
¿Qué es la meva? Es que
naturalmente, la lengua.
Exacto.
Es la millor, porque es la meva, es un orgullo muy fuerte, ¿no? Lo que es mío es lo mejor. Luego nos explicaría al principio de ese texto dedicado a la literatura catalana, nos explica un poquitín el sistema fonético catalán, diciendo que es parecido al polaco porque aparecen muchísimas vocales que no existen también el sistema consonántico es mucho más complicado que el español, que el castellano, y él ve parecidos entre el sonido del catalán y del polaco. Nos comenta esto con unos fragmentos que da en catalán y luego en polaco.
Es curioso, no lo había oído nunca este, pero hay que decir
que otros viajeros polacos que pasaron por Cataluña no siempre hablaron tan bien de la lengua catalana. Es que es una lengua que a unos les encanta, a otros les desagrada y no hay que hacer nada.
Claro,
contra eso no se puede.
Es cuestión
de los gustos, no podemos.
Porque, claro,
no podemos.
Del que es suya sí, pero del otro no se puede, no se puede en absoluto ni recomendar ni muchísimo menos. Evidentemente.
Lo malo es que después de Porrembovich, que son finales del siglo XIX, ¿no? Esta traducción de estudios de lo catalán en Polonia se había roto. Y hasta los años 70 o 80, como no hubo en ninguna de las universidades polacas, incluso donde tenemos cátedras de español, no hubo catalán, pues solo en los últimos años un par de personas comenzaron a ocuparse de esto, como la doctora Uczak en Poznań y la doctora Sawicka en Cracovia.
Bien, pues profesor, con esta pregunta de interrupción a lo mejor le he distraído de las líneas principales que teníamos aquí trazadas y coja aunque sea estos últimos momentos para tratar de ellas. En cuanto a los estudios hispanistas, a lo mejor con mis interrupciones le desvía un poco y quiere todavía decir alguna cosa o hay algo pendiente.
Bueno, yo creo que la tradición de hispanismo universitario en Polonia es cuestión de 100 años. Últimamente hemos celebrado los 100 años del hispanismo polaco. Es como 140 o 150, porque ya a mediados del siglo hubo personas dedicadas al estudio, a un estudio así bastante profundo de la literatura del siglo de oro, y podemos decir que ya es casi siglo y medio de estudios de tipo académico de literatura española, sobre todo de literatura clásica. Y hay una serie de grandes personajes entre los romanistas y luego hispanistas polacos que nos dieron a conocer ante todo la literatura española, a veces también la catalana y portuguesa, caso de profesor Porrembovich. Y bueno, esto se está desarrollando últimamente de un modo bastante casi anárquico, porque en cualquiera de las universidades polacas ya comienzan a aparecer estudios de español, a veces sin profesores de talla, sin profesores con buena preparación, pero hay una afición verdadera por el español. español en Polonia, claro, por el castellano y otras,
claro,
lenguas,
claro,
iberorrománicas, que, claro, que cualquier universidad, claro, pide que se crea algo, claro, en torno, claro, al español, claro, al estudio del español. Claro.
Es que ustedes han creado una tradición de estudio, es muy importante. Por ejemplo, ¿cuántas tesis doctorales aproximadamente, en fin, hacen pues,
yo
o
creo
se hacen
que,
en Polonia?
Entre todas las universidades polacas, y sin contar tesis de historia, ¿no? Uh-huh. Historia de civilización de española o latinoamericana, pues de temas literarios y lingüísticos, pues como unas 7-8 tesis, incluso a lo mejor llegan a 10, ¿no? Anuales.
Es un caudal riquísimo.
En mi propia universidad de Wrocław, últimamente 3 de mis doctorandos se han doctorado ya y ahora al volver, pues asistiré a la lectura de la tesis de otro doctorando mío en Wrocław, ¿no?
Pues profesor Savicki, pues
de una sola universidad, ¿no? Y a 4.
Esto es riquísimo, o sea, aquí se tiene que saber, conocer y en lo posible conectar y traducir.
Estamos
lo
bastante
que hacen.
Conectados.
¿Sí? Sí, no, ya veo, pero es decir, traducciones, todo, veo que, sí, claro, hay que aprovechar, sí, aprovechar sus esfuerzos.
Seguiremos en esta línea.
Claro que sí. En fin, yo creo que sí que es importantísimo y ustedes, en fin, en este caso son un modelo. Su concepto amplio de hispanismo, cómo lo entienden, cómo lo difunden y, vaya, cómo lo viven y lo estudian en primer lugar, ¿no?
En cuanto a la propia didáctica, pues tratamos de unir el estudio de la literatura con el de la civilización. Civilización, cultura, algo de cine también. A mí me gusta utilizar
ahí
cine,
claro,
materiales,
claro,
en vídeo para
está.
Acompañar mis clases de historia que tengo en Wrocław.
Claro.
Resulta más divertido,
claro,
ver algo grabado, incluso, claro, de una manera así sencilla, no profesional, de la televisión polaca,
claro,
que seguir solo hablando y leyendo textos, ¿no?
Claro. Y si cuando digo amplio, entiendo todo. Es decir, es la actitud de amplitud que la respiran y la ven en todo, hasta el enfoque, como usted dice, el enfoque de las materias. Uh-huh. Es decir, entiendo.
Incluso introducimos en el programa clases de cine. Yo mismo he dirigido hace un par de años un curso monográfico dedicado al cine de Carlos Saura.
Uh-huh.
Después una de mis alumnas pasó por Madrid, tuvo ocasión de hablar con Saura y Saura me había dedicado una tarjeta diciendo que a su amigo polaco.
Veo que están en todo. Ya, se le había advertido a ustedes al principio que es que la conversación se nos podía hacer interminable y es lo que deseábamos porque es un placer charlar con
para
usted,
mí también.
De verdad, y es aprender continuadamente, ir aprendiendo. En fin, profesor, espero que lo podamos tener otras veces aquí con nosotros.
A mí también me hubiera gustado.
Pues espero que,
espero
que en otros viajes contemos de nuevo
bien,
con su presencia.
De acuerdo.
Muchísimas gracias por
gracias
habernos atendido. Muy bien.